Hola, ¿qué tal, amigos de A Diario Network? Su servidor David Gamboa, en esta cita que tenemos en ADN, el podcast. En esta ocasión, una entrevista, una charla uno a uno con la hoy diputada federal todavía por Morena, Susana Prieto Terrazas. Me da mucho gusto poder estar aquí, invadirla en su espacio y poder platicar un poco. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias. Espero que se sienta cómodo porque este espacio fue creado para que el pueblo y todos mis amigos se sientan cómodos.
Muchas gracias. Pues sí, estamos bastante cómodos. Y bueno, vamos a empezar de lleno con esta charla porque el tiempo apremia y nada más tenemos 2 horas y media.
No me asuste.
Básicamente, primero que nada, la pregunta obligada. ¿Quién es Susana Prieto Terrazas?
Susana Prieto Terrazas es una mujer ordinaria, tan ordinaria como todas las mujeres que conoce, pero quizá con algún plus, ¿no? Soy una mujer valiente, soy una mujer resiliente, soy una mujer que provengo de un origen humilde, aunque no vendí gelatina nunca. Pues sí vendí burritos y vendí lonches en los hoyos del Chamizal y todo aquello de lo que podíamos salir adelante de alguna forma las familias pobres y numéricas en mis tiempos, que soy una mujer ya a punto de cumplir 57 años, ya estoy llegando al sexto piso. Soy madre de 5 hijos, 2 que yo parí, 3 que me regaló la vida y que fueron realmente un regalazo. Soy una mujer felizmente casada hace 21 años. Soy una abogada de pueblo. Soy una abogada de barrio. Soy una abogada que siempre ha tenido conciencia de clase y ha tenido muy claro que si llegamos a la universidad unos cuantos privilegiados, lo peor que podemos hacer es olvidarnos de la gente de nuestro origen, de los invisibilizados, de los vulnerables, de los sin voz. Y pues por ello decidí desde hace más de 30 años, 37, 38 para ser exacta, convertirme en la abogada de los trabajadores y por ello me he autodenominado también por la naturaleza de las iniciativas que he implantado en San Lázaro como la diputada de las y los trabajadores de México.
Tiene con ese epígrafe a su nombre, tiene una responsabilidad sustantiva muy grande. Se está echando encima el bienestar laboral de millones y millones de compatriotas.
No, y además no solamente me estoy echando encima esa obligación, me estoy echando encima una obligación que pareciera que no puede llegar a buen puerto, porque hace más de 108 años, después de la Revolución Mexicana, tuvimos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y es una constitución que se ha tocado por los gobiernos neoliberales única y exclusivamente para ser privativa de derechos, precisamente de este conglomerado de personas del que yo estoy hablando, de los invisibles, de los pobres, de los que no tienen voz, de los que no tienen con qué contratar un buen abogado. Prácticamente hicieron todo para terminar con el ejido, por ejemplo, que no claro. Lo lograron, no, pero sí terminaron con las prerrogativas básicas de los trabajadores recogidas de este sentir del movimiento revolucionario de 1910, ¿no? De por sí, para aplicar la Constitución de 1917, empezó por allá Lázaro Cárdenas en 1938. Y entonces sí me encuentro muy seguido con hombres y mujeres que me dicen: en la política no vas a poder. Ni yo digo, bueno, sí voy a poder. ¿Por qué? Porque nadie se ha atrevido. Y porque los votos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en la elección, que fue un producto de una revolución de conciencia sin que así lo hubiera llamado todavía incluso el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Esto fue una reacción al fraude que le hicieron al presidente en el 2006. Esto fue una reacción al desmesurado saqueo del país que tuvo Enrique Peña Nieto en su último sexenio. Esto fue un pueblo y por eso el presidente lo dice y muchos se sienten agraviados y lo culpan falsamente de ser quien ha dividido el país. Por supuesto que no, el país está dividido desde hace décadas y no lo dividió el presidente de la República, lo dividió ese sector de hombres y mujeres privilegiadas que llegaron al poder y se olvidaron de las bases. Claro. Y las bases eran los trabajadores y trabajadoras del campo y de la ciudad, que fue el voto duro y la estructura política del Partido Revolucionario Institucional por casi 100 años y que personalmente considero que fue el gran error del PRI, ¿no? Alejarse de sus bases. Los trabajadores no son tontos, los trabajadores no necesitan haber ido a la universidad ni saber de inflación para saber dónde está el valor adquisitivo de su salario. Claro. Los trabajadores no son tontos para saber que durante 36 años les aumentaron el salario mínimo 2 pesos diarios al año y que realmente pues su poder adquisitivo se vino completamente a la lona. Y le decían, por ejemplo, estos grandes organismos empresariales, Coparmex, Canacintra, Index, no se puede aumentar el salario porque el país se iría a la bancarrota, no se puede aumentar el salario porque se dispararía la inflación, y de pronto llegó el presidente y aumentó de un día para otro el salario mínimo al 100% y no pasó nada de los malos presagios que esta clase patronal o esta clase privilegiada mantuvo siempre creyendo a la clase trabajadora del país, que siempre es la más sacrificada. Por supuesto que sé que tengo un monstruo encima, los dueños del dinero y esa élite política que se convirtió en su servidumbre durante casi 40 años.
Pero ese monstruo ya lo tenía encima, nada más que ahora es una persona pública.
Bueno, el monstruo ya lo tenía encima porque sí, ha sido muy controvertido, sobre todo en Juárez. Dicen que nadie es profeta en su tierra y yo me he sentido muy agredida muchas veces por algunos compañeros suyos que se dicen periodistas y que dicen, ¿cómo que es activista por los derechos de los trabajadores y cobra por sus servicios? Punto número uno, no cobro por todos los servicios que realizo. Solo cobro por mi trabajo como cobran ellos. Y simple y sencillamente me ocupo de esa clase que nadie se ocupa. Todo mundo, por ejemplo, en la universidad, si quería trabajar, mis compañeros en materia laboral elegían laborar en grandes despachos, ¿no? De patrones y no de trabajadores. O sea, ahí permeó tanto las universidades, el capitalismo, que han enseñado indebidamente, por ejemplo, a los estudiantes que solo defendiendo ricos se puede hacer dinero o se puede aspirar, que ser aspiracionista tampoco es ningún pecado, o se puede aspirar a tener de alguna forma una forma cómoda de vivir, ¿no? O salir de la pobreza. Me parece que ha sido indebida la educación que nos han dado. Esta universidad pública se infiltró de capitalistas desde 1968, desde finales de los 60s y principios de los 70s, que nosotros vimos cómo tantos hombres y mujeres lucharon a escondidas en la Liga 23 de septiembre, en esto, y que perdieron la vida y que fueron reprimidos, ¿no? Ahí perdimos la universidad pública como la constructora de grandes líderes de la sociedad, porque los universitarios somos una clase privilegiada. Y eso no está mal, lo que está mal es que llegando a esa clase nos olvidamos del origen, nos olvidamos de los sin voz y nos olvidamos de los vulnerables.
Y ahí se amarran muchos temas. De ahí podemos deducir hoy por qué el no a los libros de texto actuales. De ahí podemos decir por qué no a las escuelas normales que se busca abrir en el estado y siempre hay un rechazo a formadores de maestros de carrera, precisamente para evitar el despertar de las masas.
Efectivamente, o sea, por ejemplo, nosotros pudimos ver aquí en Chihuahua declaraciones que para mí dejaron mucho que desear de la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua. Yo sé que cada uno tenemos nuestra ideología, pero la constitución es muy clara. La educación está en manos del estado y de la federación, no de los estados de la República, y que los libros estaban llenos de ideología para enseñar a pensar a los niños, a liberarse de este capitalismo brutal de explotación del hombre por el hombre, pues evidentemente eso no le, de ninguna forma le agrada al Partido Acción Nacional ni a las personas que, claro, se han formado nunca en sus filas, porque luego entonces quieren seguir con el mismo librito, que los libros con los que usted estudió en la escuela pública y los que estudié yo también estaban cargados de ideología. Yo, claro, no conozco ningún libro que no tenga ideología. Me parece que hasta un escritor escribiendo una novela romántica nos proyecta su ideología, porque es casi imposible escapar a ella, pero sí no quieren dar paso a una educación crítica, a una educación que deconstruya y vuelva a construir, por ejemplo, este aparato político que tanto ha dañado a los pobres de México.
Y luego fíjese cómo la gente encumbrada, como por ejemplo citando a Ricardo Salinas Pliego, hace poco lo entrevista Adela Micha. Y hacia el final de la entrevista, es una entrevista larga, ya hacia la última, tercera parte de la entrevista, habla de la educación que están recibiendo sus hijos. Y él dice, bueno, no, es una escuela tradicional, es una escuela donde estudian por proyectos. Y entonces me quedo pensando, caramba, y eso fue lo que él mismo a través de su televisora quiso frenar para el resto del pueblo de México.
Claro, porque quieren seguir teniendo educados, claro, a la élite, a los próximos gobernantes. Por eso vemos o vimos durante mucho tiempo y seguimos viendo, primero lo vimos en el PRI, después en el PAN, que hasta pareciera que los puestos, ¿no?, las diputaciones locales y las federales y el Senado de la República se heredaran. Los únicos jóvenes que veíamos en política eran los hijos de los políticos, ¿no? Y se iban a estudiar al extranjero, ¿no? Con este, a partir de 1982, que empieza la época del neoliberalismo, vemos a todos estos presidentes de la República que todos estudiaron y se formaron en el extranjero, estudiaron sus maestrías en economía y sus doctorados en escuelas de los Estados Unidos, de Norteamérica o hasta de Europa, ¿no? Y esa es la gente que querían venir a traer a de alguna forma controlar a los mexicanos y mexicanas. El estudio como se está planteando, o los libros de texto como se están planteando, según he escuchado yo, de expertos, porque nosotros no lo somos, es algo que ha revolucionado o que va a revolucionar al país. Los maestros están contentos, sí, y no podían expresarlo, porque había una gran lupa en Chihuahua que estaba viendo, incluso les hicieron exámenes de qué pensaban de los que mandó a hacer Maru, de qué pensaban de los que estaban hechos por el gobierno federal. Y yo platiqué con muchos maestros y decían, teníamos miedo que nos despidieran, porque o estábamos con la ideología del Partido Acción Nacional o de la gobernadora para que siguiera el mismo librito donde vamos por la misma estampita de Benito Juárez y la misma historia de Benito Juárez año tras año durante 100 años, o entonces no era la educación, porque esta educación, por supuesto, es la que traen los neoliberales al país y es la que, por supuesto, formó todos estos millones de mexicanos y mexicanas que los orillaron a vivir en la pobreza extrema y que viven en altos niveles de depresión, en un desfortunio por completo, sin ninguna ilusión, sin siquiera... Usted se sienta a veces aquí en la Plaza de Armas, yo voy seguido al centro. Me pongo mi gorra y voy y me siento allí enseguida del Tintán y me gusta observar a los hombres y mujeres que transitan por el centro, con un rostro desencajado, sí, sin esperanza, viendo hacia ninguna parte. No se paran en las vitrinas porque saben que no pueden comprar. ¿A qué se paran? Sus chavitos sin ninguna esperanza, sin ninguna petición, sin ningún anhelo. Así querían que continuáramos. Pero yo estoy muy orgullosa de que por lo menos haya, no sabemos todavía si será la educación perfecta. Yo creo que al igual que las leyes, la educación siempre es perfectible y progresiva, porque las sociedades y los seres humanos cambiamos. Y por supuesto que la educación tendrá que ir evolucionando, y qué bueno que los padres de familia y qué bueno que los maestros no se dejaron ni en Chihuahua ni en Coahuila. que fueron los estados más recalcitrantes o más agresivos en el norte del país. ¿Y por qué en el norte del país? ¿Por qué si Aguascalientes también era panista? ¿Por qué si Guanajuato también era panista? ¿Por qué si Yucatán era panista? Ellos no se negaron a la entrega de los libros. Bueno, pues aquí tenemos algo que decirle a nuestra gente, a nuestros trabajadores del campo y de la ciudad en San Quintín, en Baja California y en las maquilas a lo largo de la franja fronteriza. Aquí está la mayor concentración de esclavos de México al servicio de los Estados Unidos y algunas otras empresas del extranjero. Por eso hubo más resistencia del gobierno del PRI en Coahuila y del gobierno del Partido Acción Nacional en Chihuahua. Es mi muy particular punto de vista y ojalá cada vez seamos más críticos, tanto los maestros, los padres de familia y sobre todo los alumnos, que son el futuro de este país.
Y no está equivocada, ¿eh? No hace mucho me tocó estar en un evento empresarial. Voy a omitir el nombre. Era una persona a quien, empresario, a quien yo respetaba mucho. Lo sigo respetando, pero no su ideología. Él precisamente ahí dijo que les interesaba más, precisamente hablando de estos temas, más tener a los empleados dedicados a su producción. No necesitaban saber ciencias, no necesitaban saber incluso matemáticas más allá de las elementales, no necesitaban saber historia. No necesitaban, y yo me quedaba, ¿es verdad que estoy escuchando lo que esta persona que ha hecho millones y millones de pesos?
Así es.
¿Es verdad lo que estoy escuchando? Yo no podía dar crédito, ¿eh? No soy el único. Cuando alguien que me acompañó ahí vea este episodio del podcast con usted, seguramente dará fe y se acordará de ese episodio porque nos quedamos fríos. Lo dijo públicamente en una mesa con 10 personas en un centro conocido como Cibeles, en un evento empresarial. Y yo, ¡caramba!
Pero fíjese usted, por ejemplo, cuáles son los argumentos ahorita en el Parlamento Abierto, en la Cámara de Diputados, que estamos analizando mi propuesta de reforma constitucional de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Lo que alegan es que en México no hay productividad porque no hay educación. Ellos no quieren mexicanos y mexicanas educadas, pero tampoco quieren trabajadores certificados. Usted cruza el charco aquí, nosotros no nos pueden engañar tan fácilmente, claro, como a la gente del sur. Usted cruza el charco aquí a la ciudad del Paso, Texas, y yo tengo hermanos que no fueron a la universidad y ganan más dinero que yo. Son electricistas porque tienen certificaciones.
Claro.
Porque el que no quiere ir o no tiene la posibilidad de ir a la universidad, se puede certificar como carpintero, se puede certificar como plomero, se puede certificar como electricista, montacarguista, almacenista, y aquí hasta eso nos han negado. Al amparo de gobiernos que no han tenido la sensibilidad de proteger a sus trabajadores. Porque fíjese usted, con este empresario, a mí me hubiera encantado estar. Aquí hay, por ejemplo, trabajadores que leen diagramas computacionales para armar arneses de vehículos automotores. Y se supone que en cualquier otro país tendrá usted que haber cursado mínimamente la mitad de la carrera de ingeniería para leer esos diagramas. Y aquí lo hacen nuestros compañeros solo con primaria terminada.
Secundaria, lo mucho.
¿Para qué los quieren universitarios si luego vamos a empezar a molestarlos con que debemos ganarles más, pagarles más porque están certificados? Entonces, ellos han encontrado la forma de explotar a la clase trabajadora sin que ellos sigan teniendo educación. ¿Por qué primero sacaron, les digo yo, a nuestras madres de nuestras casas? A finales de los 60, Ciudad Juárez, Chihuahua, el modelo de la implementación de la industria maquiladora transnacional en México. Y sacaron a nuestras madres con el cuento de que la mano de obra de la mujer era mucho mejor que la del hombre, por delicada, por rápida, por efectiva. Y nos sacaron a nuestras madres de nuestras casas. Y entonces hubo un momento incluso en el que había por encima del 60% de mujeres trabajando en la maquila y abajo del 40% los hombres. Luego vino el segundo golpe, precarizar el salario. que a la mujer no le alcanzara con lo que ganaba, ni al hombre tampoco, para obligar a nuestros padres y a nuestras madres a trabajar. Y ahí es donde viene una debacle, y ahí es donde encontramos una de las causas fundamentales de la descomposición del tejido social, de la inseguridad de este país. Cuando ya no teníamos quien nos cuidara.
Cuando yo escucho al presidente, que ha sido muy criticado, cuando dice abrazos, no balazos, pues muchos se imaginan muchas cosas, pero yo lo que me imagino es el presidente diciéndonos: las mujeres tienen que regresar al cuidado de los hijos, las mujeres tienen que regresar a abrazar al niño, a darle cariño, porque hoy están en las calles los muchachos.
Probablemente seamos los hombres y las mujeres los que tengamos que regresar. Yo creo que ya tenemos que, estamos en este punto,
sí.
Hartazgo, tenemos a trabajadores y trabajadoras lesionadas de las extremidades superiores e inferiores. Han abandonado la jornada máxima de 8 horas. Nadie trabaja 8 horas diarias, de 9 horas y media en adelante, más 2 horas del trayecto de tu casa al trabajo y 2 horas de tu casa, del trabajo a tu casa, si bien te va. Pregúntele a los de Ascensión que vienen hasta Foxconn en San Jerónimo,
sí,
cuántas
claro.
horas hacen para trasladarse de su casa al trabajo y del trabajo a la casa, y cómo se han estado configurando los nuevos parques industriales para absorber todo el tiempo de los hombres y las mujeres. No es justo. Tenemos que regresar al origen y trabajar para vivir y no vivir para trabajar, porque nuestros hijos merecen que estemos ahí para educarlos, que los acompañemos en su crecimiento y desarrollo, que de alguna forma los valores morales que a nosotros se nos inculcaron, se los inculquemos a ellos. Que el cuidado que nosotros tuvimos de nuestros padres, que también lo tengan las nuevas generaciones. No es posible que podamos seguir diciendo que queremos rescatar a las juventudes del control de la delincuencia organizada cuando tenemos esta explotación del hombre por el hombre que ya es insostenible. Ya hay muchos hombres y mujeres al interior de las maquiladoras que utilizan metanfetaminas y fentanilo como paliativos para el dolor, porque están wow. lesionados de las muñecas, de los codos, de los mangos de rotadores, de las cervicales, porque tienen desviadas las caderas, las rodillas, y simple y sencillamente, ergonómicamente, los ingenieros siguen aumentándoles día con día el estándar de producción, cuando en México debemos trabajar por jornada y no por estándar. Para poder cambiar este país, para atacar las causas de la inseguridad, no necesitamos formular discursos, necesitamos partir de la verdad de nuestra situación y plantear soluciones. Ese es mi punto de vista.
Bueno, pues me deja incluso hasta sin palabras, porque de verdad, antes de su función pública, defendía a toda la clase trabajadora, a todos los trabajadores y trabajadoras de ese tipo de injusticias. Pero ahora tiene un papel en el que puede hacer algo activamente para que no nada más las que están cerca de usted, sino en todo el país puedan realizarlo. Y lo último que ha realizado es esta propuesta de la reducción de horarios de trabajo de 48 a 40 horas.
Así es. No he descubierto el hilo negro de ninguna forma. A mí me parece que no debemos perder piso, y eso es algo que yo admiro mucho del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no hice más que recoger las estadísticas. Somos el país que más horas trabajamos en el mundo. Cuando hay países que ya están viendo la forma de laborar 32 horas porque actualmente laboran 35 semanales y consideran que aún así no tienen suficiente tiempo para vivir y para compartir con sus familias, ahorita tenemos nuevamente el tope de aquellos que se opusieron al aumento del salario mínimo, que fueron los representantes del sector empresarial, Coparmex, Index, Canacintra, Canaco, Canirac y todos los que empiezan con K, que les digo yo que todo lo que empieza con K es para perjudicar a la clase trabajadora. Es muy importante que retomemos y hagamos efectiva la jornada de trabajo. No puede ser posible que nos sigan diciendo que vamos a bajar la productividad, porque eso no es cierto, científicamente está comprobado, los números hablan, la OCDE, la OIT lo dice, no soy yo quien está descubriendo el hilo negro. Mientras menos horas trabajamos, más productivos somos. Que dicen claro. Ellos, bueno, van a aumentar mis costos. Porque digo, el capitalismo es voraz, se mueve siempre sobre sus costos. Y yo les digo, probablemente sí, el primer año. Pero si te aumenta la productividad, el aumento de tu costo no puede ser tan alto, porque vas a tener más productividad y eso, por supuesto, también te va a reducir costos. Entonces, no mezclan una cosa con la otra. Se han empeñado en los parlamentos abiertos, en la Cámara de Diputados, en defender a las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas industrias. Pero este lunes pasado concurrió un experto académico que les dio una partida de queso que ya no sabe usted. Les dijo falso que el 99.8% de las empresas de este país sean MIPYMES. Solo el 29% de las empresas que tienen 22 millones de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social son MIPYMES.
22%.
29%. El 71% son grandes empresas y son lo que los representantes de empresarios en sus cámaras están defendiendo. Y de esas MIPYMES, vámonos hablando en serio, 355 mil tienen solo un empleado, por lo cual, entre menos empleados tengas, menos te va a afectar la reducción de la jornada laboral. 455 mil de 2 a 5 empleados. Y le sacaron los datos duros y estamos dejando al sector empresarial sin argumento alguno para oponerse a esta, la que yo sí considero que, habiendo tenido representantes desde 1917 a la fecha que formaban parte de las grandes centrales obreras de este país, CTM, CROPCA, TM, Estelo, ninguno había propuesto la reducción de la jornada en la forma en que lo hicimos. Y de eso, de luchar aquí en la calle, como me vio, con mantas, de ponernos en casas de campaña, viviendo afuera de las maquilas para visibilizar la precariedad de las relaciones obrero-patronales, a pasar a un lugar donde puedo plantear una iniciativa que mejore las condiciones de vida y las jornadas laborales de 57 millones de mexicanos y mexicanas. Creo que sí es mucho lo que se puede hacer desde la política, siempre y cuando se tenga conciencia de clase y se tenga muy claro el país que queremos ser. Mientras en un país no haya justicia, no va a haber paz. Y en este país no hay justicia. Vamos empezando por lo primero.
¿Le ha dicho algún empresario de cerca, de persona a persona, algo al respecto de esta propuesta?
Me dijo un gerente de planta de una empresa que produce llantas en el país, también es transnacional, dice, ustedes deben de pensar más en esto, porque yo tengo 22 mil trabajadores en la República Mexicana para sacar los contratos que tengo, las obligaciones de producción que tengo, pero laboran 48 horas semanales. Si tú reduces la jornada semanal a 40 horas, necesitaré 26 mil, es decir, 4 mil más. Y te voy a decir algo, no me importa lo que tengo que pagar por los 4 mil. Mi problema, señora, es que no hay mano de obra en este país. Y le contesté, mire usted, señor, si me permite a mí lanzar la convocatoria de esas 4,000 personas que usted necesita, en menos de medio día se las recluto. Pero sus políticas de recursos humanos discriminatorias no las voy a usar. Le voy a dar trabajo a diabéticos, a hipertensos, a hombres y mujeres de 35 años y claro, más, claro, hasta los 60 si no están pensionados. les vamos a dar trabajo a hombres y mujeres con antecedentes penales o no. Porque si usted tiene un antecedente penal, significa que usted ya resarció ese daño que le causó a la sociedad con su pena, ya sea de sanción administrativa o privativa de la libertad. Le vamos a dar trabajo a los obesos, le vamos a dar trabajo a las madres solteras. Y cuando usted elimine todas estas restricciones que tiene de discriminación, también vamos a darle a las personas con alguna discapacidad en algún porcentaje empleo, y también a pensionados que están en pleno uso de sus facultades mentales y físicas porque se conservan muy bien, en menos de medio día le contrato yo a sus 4,000 personas. Así que yo creo que cuando tenemos que hablar de verdades, tenemos que hablar en todos los sentidos. El hombre se dio la media vuelta y se fue indignado. Porque aquí, eso sí, hacemos muchas leyes, pero no nos encargamos de que se cumplan.
El siguiente paso es entonces esa ley contra la discriminación laboral.
Ya está, y es constitucional. El problema es que no, es muy difícil que una autoridad tenga el control. Cuando usted va y pide, por ejemplo, trabajo a una maquila, llega ya, hace línea desde las 5 de la mañana y lo primero que le quitan es el teléfono. ¿Cómo prueba usted que el departamento médico de esa maquila lo hizo orinar? Y déjeme le digo otra cosa, orinar en un vasito y con la puerta abierta mientras lo estaba viendo la enfermera, para que no adultere el examen de orina por si sale positivo al uso de alguna droga. Eso no es impedimento para contratar tampoco a nadie para que trabaje. Imagínese si tenemos tantos adictos y empiezan a negarles el trabajo. Eso sí, la maquila cuando necesita mano de obra urgente, les vale, ni examen de orina. A adictos, hipertensos, todos entren, nomás sale el examen para que cuando complete este contrato y tenga que despedirlo, hacer antidoping, porque cuando hacen el dopaje, le dicen, saliste positivo, me firman la renuncia o le hablo a la patrulla. Y el nivel de educación de nuestros trabajadores es tan bajo que creen que está prohibido ser adicto a alguna sustancia psicotrópico, enervante, y trabajar en algún lugar, y eso es completamente falso. Entonces, la maquila sí contrata adictos cuando le conviene, cuando necesita mano de obra a costa de lo que sea, pero los tiene plenamente identificados, y también cuando los quiere despedir, hace sus exámenes de dopaje para ahorrarse el pago de las indemnizaciones de esos trabajadores. Son diablos y muy diablos.
Dios santo, pues esto es un monstruo de mil cabezas. ¿Le va a alcanzar el tiempo?
No, es muy complicado el proceso legislativo. Yo creo que he leído en algunos medios informativos nacionales y locales que luego para evaluar a los legisladores, ya sea diputados o senadores, van a la gaceta parlamentaria y analizan cuántas iniciativas hemos presentado. Sí. Y luego dicen, fulanita presentó 89. Pues yo conozco unos que se las plagian, oiga. Que ya hasta existen, que ya estaban ahí, que nada más fueron y las agarraron y le cambiaron el nombre del diputado. Y ay, sí, ¿cuántas presentaste? Si en 3 años un diputado logra, o diputada, que pase una o dos y se convierta en ley, es demasiado. Esta iniciativa que yo tengo para reformar la Constitución ya pasó la comisión, ya no es iniciativa, es dictamen, porque pasó la comisión de puntos constitucionales. Todas las facciones parlamentarias votaron a favor de la iniciativa, a excepción del Partido Acción Nacional. Ah, okay. Pero no lo necesitamos, necesitamos las 2/3 partes. Estamos abriendo el Parlamento abierto para que la Suprema Corte, si el PAN se ampara, no nos lo regrese diciendo que no se discutió y socializó lo suficiente la iniciativa. Pero ya somos dictamen. Está en la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ahora, después del 13 de noviembre, vamos a hacer lo necesario para que pase al Pleno de la Cámara de Diputados. Necesita 2/3 partes de los diputados y luego pasa a la Cámara de Senadores, necesita 2/3 partes de los senadores y la mayoría de las legislaturas de 17 estados de la República. Es el constituyente, el único que puede modificar la Constitución. Pareciera que es imposible lograr esa reforma, pero yo le digo a los trabajadores y trabajadoras de este país lo que les vengo diciendo desde octubre del 2022 que la planteé. Sigan insistiendo. Pongan en sus redes sociales a levantarse y antes de acostarse, #YoPorLas40Horas. Ya somos virales, ya llegamos al presidente de la República, ya somos tendencia en redes sociales y ustedes están apoyando esto y Morena lo puede lograr porque gobernamos 24 estados y sí tenemos más de 17 congresos locales con mayoría morenista. No pierdan la fe. Una golondrina no hace verano. Yo solita no soy nadie, pero con el pueblo de México lo vamos a lograr. Yo por las 40 horas.
No, pues yo también. Ya me convenció. Si tenía alguna duda, ya estuvo. Ya. No me voy a hacer manita de puerco aquí también. No se crea. Oiga, ¿pasa este año?
¿Debe
o hasta el siguiente?
No, debe de. Este año debe pasar.
Y en la Cámara de Senadores... ¿No hay voto en contra en casa?
No, no hay voto en contra en casa. Bueno, esperemos que Espino no vote en contra, ¿verdad?
Por eso
porque ha votado en contra todo lo último. Y Rojas también, los suplentes ahora de Monreal y precisamente del presidente Cruz Pérez Cuellar han estado votando en contra. Pero nosotros esperamos que no, porque la presión que está ejerciendo el pueblo de México, los trabajadores y trabajadoras, no tienen idea de la importancia que ha tomado en las cámaras, tanto en la baja como en la alta.
Sí, sí le puedo decir que de las últimas dos semanas... La nota que más ha sido leída ha sido precisamente la de 40 horas. La nota que publicamos en ADN es precisamente su propuesta.
Muchas gracias. Pues qué bueno, ojalá y lo sigan difundiendo.
Pues ahí no fui yo, ¿eh? La gente agarró la nota y se ha compartido y se ha compartido y se ha compartido y ahí va, es de las más leídas.
Somos tendencia, así es de que síganle también youtuberos en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter, en todo ha sido tendencia, así es de que sigan, no paren hasta que les digamos ya se reformó la Constitución y salió publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Y brincándonos hacia el futuro, ¿viene alguna otra propuesta?
¿De reforma?
¿De reforma?
De reforma, la incorporación del juicio sumarísimo a la Ley Federal del Trabajo. Hay juicios sumarios en materia penal y civil y en el derecho social, que es el derecho de trabajo, no. O ejercitamos la acción de reinstalación o pago de indemnizaciones por despido y todas nuestras prestaciones pequeñitas se van a las prestaciones accesorias unidas a la principal, que es cualquiera de esas dos. Estoy incorporando el juicio sumarísimo en materia laboral para que el trabajador pueda comparecer de manera libre y directa ante un juez y decirle: la empresa no me ha dado mis vacaciones. Y que en 5 días el juez resuelva. Y que si la empresa no le ha dado las vacaciones en los términos que dice la ley, le pongan una multa tan considerable que no se le vuelva a ocurrir no darle vacaciones a un trabajador. O soy guardia de seguridad y no me han pagado mis horas extras. Trabajo 12 horas diarias de lunes a domingo y nunca me dan ni un día de descanso. Y en 5 días el juez llame al patrón y resuelva. Esa es algo que yo considero que es trascendental. Otra iniciativa que también es de reforma constitucional es que no se obligue a los trabajadores a acudir a la audiencia de conciliación en los centros de conciliación estatales y federales.
A los careos que
solos, sin asesor jurídico. Porque, punto número uno, querían que fuera el patrón y el trabajador. Obvio, los patrones los mandaron al diablo. Los patrones siguen sin ir a las juntas. El trabajador va solo. Lo defiende un procurador de la defensa del trabajo que le pagan lo mismo si gana o si pierde los juicios. O sea, su trabajo es sumamente eficiente en la mayoría de los casos en todo el país, si es que le va bien. Y cuando no, pues el trabajador está solo con funcionarios que siempre están del lado de la patronal porque da más estatus que estar del lado de la pelusa. Y entonces siempre asesoran mal al trabajador. Y me parece que obligar a alguien a conciliar va incluso en contra de esta nueva ley que se está emitiendo y que se votó en el Senado y que ahorita tenemos nada menos en la Cámara de Diputados de la resolución de controversias. Ahí dice que es voluntad de ambas partes ver si van a conciliar. Y para el trabajador en materia laboral lo hicieron obligatorio. Esa es otra de las reformas que estamos también planteando, que se regrese el artículo 48 a su redacción original para que sigan corriendo los salarios caídos de los trabajadores, porque los acotaron a un año diciendo que los juicios durarían 6 meses desde el año 2012. Yo todavía tengo en mi despacho asuntos del 2006.
Sí.
Y todavía no se resuelven, entonces esto fue falso. Pero además solo se acotaron los salarios caídos en el apartado A de la Ley Federal del Trabajo y no en el apartado B. Con los burócratas siguen corriendo durante todo el tiempo que dure el juicio. Y en este país no puede haber trabajadores de primera y de segunda. Tenemos todavía insistiendo en la incorporación de los derechos de los sindicatos minoritarios a la Ley Federal del Trabajo, porque ya se permite tanto en las empresas públicas como en las privadas que exista más de un sindicato, pero no se dice cuáles son los derechos que tienen los sindicatos minoritarios, ni siquiera el del pago de la cuota sindical, no se los dan, y así no vamos a poder vencer a los líderes charros y al sindicalismo corporativista y blanco de este país. Entonces no podemos hablar de que reformamos la ley y ya dimos todas las condiciones. No, la ley, como lo dije ahorita, al igual que los libros de texto y la educación, debe ser progresiva y debe de aplicarse a las nuevas tecnologías. Tengo otra iniciativa para regular también y otorgar el derecho de sindicalizarse a los Ubers, a los Didis y a todos estos trabajadores de plataforma, a los que tanto les violan sus derechos laborales, ¿no? Estos están peor que los del outsourcing, y por supuesto que también vamos a proponer la eliminación total del outsourcing, porque aunque el presidente les dio chance a los empresarios de quedarse solo con el outsourcing especializado, hay más de 33,500 quejas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de empresas que siguen funcionando como outsourcing, violando las prerrogativas mínimas y los derechos de los trabajadores de este país.
¿Y en lo personal? ¿Hacia el futuro?
¿Qué cree? Pues bueno, ya le tengo que decir porque ya salió en todos lados. Lo que pasa es que usted andaba fuera de la ciudad, pero pues respondí a un grupo de amigos y amigas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en algunas otras ciudades del estado, y pues me inscribí con Morena para contender en la interna por el Senado de la República, por el estado de Chihuahua.
Muy bien, y eso suena complicado.
Muy complicado. Yo pienso que, primero que nada, tenemos que volver al origen de su entrevista. Yo soy una abogada de barrio, una abogada de pueblo. Yo no tengo padrinos políticos, no tengo quien me impulse, ni quien me pague 300 espectaculares, ni quien ponga las manos por mí en el fuego, ni yo creo que somos única y exclusivamente el producto de nuestro trabajo, un trabajo que es difícil que se sepa porque solo se promueve en los diarios oficiales de la Federación, en las casetas parlamentarias, en el canal del Congreso, y pues a lo mejor mis trabajadores y trabajadoras creen que no hago nada, aunque no, yo sí tengo ahí mi Facebook y les digo qué hago y dónde ando y qué ando haciendo, pero sí, no, quizás no tienen acceso a mi trabajo la gran mayoría de los chihuahuenses, pero es cuestión de, como dijo el presidente, picar piedra y tocar puerta por puerta y decirle, eso sí, a los chihuahuenses que basta de panismo, no nos ha ido bien, nos ha ido pésimamente mal. Yo quiero contribuir con mi trabajo, si no llego a ser senadora de la República, que este estado se pinte de guinda. Yo creo fervientemente en lo que ha dicho nuestra coordinadora nacional, la doctora Claudia Sheinbaum. Le entré porque dijo que se iba a respetar el resultado de las encuestas, que íbamos para poder concretar el plan C del presidente de la República, que estriba en que no solo voten por el candidato o candidata a presidenta de la República de Morena, sino por todos sus diputados locales, diputados federales, senadores, presidentes municipales. En eso estriba el plan C al que nos convoca el presidente, y nuestra coordinadora dijo, queremos los mejores hombres y mujeres para no defraudar al pueblo de México, para que cuando ellos efectivamente, a solicitud del presidente, voten por todos nuestros candidatos, tengan la certeza de que van a votar por los mejores hombres y mujeres. Entonces, en esas condiciones, me inscribí porque el pueblo de Chihuahua manda lo que ellos quieran, eso será lo que será, y si me favorecen con, en la encuesta, de que si conocen primero y si conocen a Susana Prieto, pues estaremos por ahí en la siguiente contienda, y ojalá, para mí sería un honor representar a los chihuahuenses en la Cámara Alta y darle consecución a un proyecto legislativo que yo tengo desde el año 2021, porque cuando uno también pues ya deja de ser diputado, senador, pues ya no hay también compañeros que ya no continúan con esta trayectoria o con esta finalidad de mejorar salarios y condiciones de vida de la clase trabajadora.
¿Y cómo se siente? Digo, ya conoce el panorama, ya sabe más o menos quiénes de las mujeres que pudieran aspirar se están registrando o se registraron. ¿Cómo se siente?
Yo me siento bien. Yo creo que hasta hoy por la mañana...
Yo le tengo que reconocer que trae con qué. Va a empezar. O sea, tiene un espíritu competitivo, es una persona altamente conocida por su trabajo, por su desempeño, y no nada más en Juárez. De Tamaulipas para acá, el gremio trabajador lo conoce, la conoce.
Bueno, también Coahuila y Baja California. Sí, la verdad es que han dado en 4 estados de la República, y ahora que he sido diputada federal, pues traigo una agenda federal. Lo que vamos a reformar es la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues a veces vengo a Chihuahua y a veces es muy difícil captarme. Hoy todavía por la mañana estaba muy nerviosa. Hoy hicimos una pequeña rueda de prensa aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, para anunciar mis aspiraciones y que me había inscrito. Invité a mi mamá y a mis hermanos. Mi mamá no estaba enterada y me sentía muy nerviosa. Siempre he sentido que los mayores críticos de mi vida han sido mi papá, que ya no está, y mi mamá. Y toda la vida siempre quise que se sintieran orgullosos de mí, y el hecho de que mi mamá esté presente en un lugar siempre me pone muy nerviosa. Pero el día de hoy mi madre me dijo una cosa muy hermosa y creo que se me quitaron los nervios. Voy a competir y yo no compito para ganar. Yo creo que yo compito para que se eleve también el nivel de la competitividad, que eso debemos de hacerlo todos. Que se eleve el nivel de la competitividad porque el pueblo de México lo merece. Merece representantes dignos, representantes a los que les pueda exigir, representantes que les cumplan. No podemos seguir permitiendo, y eso también debe ser un compromiso para mí, que haya diputadas federales que vengan y agarren asfalto o cemento en las manos y vayan y echen a un hoyito de un bache aquí en Ciudad Juárez y digan: estamos trabajando por Juárez. Señores y señoras, eso no es el trabajo de una legisladora. La persona que haga eso hay que una patada y mandarla a volar y decirle: oye, que no sabes a qué se dedica un legislador, ponte a leer los artículos 73 y 74 de la Constitución y no vengas a engañar. Es muy importante la competitividad, es muy importante para mí el principio del presidente de la República, que nos dice: nosotros estamos por encargos y no por cargos. Yo mi encargo, gane o pierda, voy a seguir cumpliéndolo, porque por lo menos a los juarenses les consta que desde hace 36 años estoy en ese compromiso a la defensa de la clase trabajadora y no me he movido.
Por eso digo que trae con qué. Bueno, pues. Porque trae trabajo a cuestas, porque trae ejemplo de vida dedicada precisamente a defender a los y las trabajadoras. Así que le auguro éxito y esperemos que la próxima vez que nos veamos y podamos platicar me diga: pues estoy en la encuesta y me fue bien y vamos a la candidatura.
Ojalá que su boca sea de profeta, pero que sobre todo el pueblo de Chihuahua sepa que en sus manos estamos y que el pueblo manda, y amor con amor se paga, y de aquí para allá hay amor de sobra.
Así es. Pues algo que nos quiera comentar adicional que a mí se me haya escapado y quiera entregarle a la gente que nos mira.
Pues bueno, ahorita nada más decirle a la gente que nos ve que si ya se había olvidado de Susana Prieto, vuelva a contemplarla en su día a día, que hable de Susana Prieto con sus hijos, con sus amigos, con sus vecinos, con sus empleados. Susana Prieto, la que fue locutora, Susana Prieto, la que trabajó en la televisión, Susana Prieto, la defensora de obreros, Susana Prieto, la que fue perseguida política de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que la metió a la cárcel en Tamaulipas, a la que quiso meter a la cárcel Javier Corral, todo por defender trabajadores. Susana Prieto es su servidora, estando dentro de la política y fuera de la política, porque como activista en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, me quiero morir. Muchas gracias.
Al contrario, pues, ya lo escuchó usted allá y le agradecemos mucho el favor de ver todo este episodio completo. Seguramente tendremos un encuentro en los próximos, no sé, un mes, mes y medio, y le daremos seguimiento a esta entrevista. Yo, por lo pronto, me congratulo de poder haberme abierto la puerta, de estar aquí con usted en su oficina y platicar así tan tranquilo de lo que ha realizado y cuáles son las aspiraciones en el corto plazo. Le auguro éxito.
Muchas gracias. Para mí su trayectoria también es bastante certera. Para mí, pues, su trayectoria, para mí que me entreviste usted es un plus. Yo creo que en esta vida me he dedicado no solo a hacer por cantidad, sino por calidad, y la calidad de su trabajo lo ha respaldado también a usted siempre, y yo me siento muy orgullosa de que usted haya querido entrevistarme esta tarde. Estoy a sus órdenes y ojalá y su boca sea de profeta.
Pues ya veremos qué tan buen ojo clínico tengo. Por lo pronto, les agradezco nuevamente el favor de su compañía en este episodio. Este es el episodio número 20. Compártalo, dele like y que todo el mundo conozca todo lo que estuvimos platicando, porque de verdad que hablamos de cosas muy, muy interesantes. Hasta la próxima.